Y vamos empezando esta comisión. Hay dos aplazamientos, la del diputado don Manuel Marrero Morales y la de la diputada doña Viviana Espino Ramírez. Empezamos entonces con la primera pregunta de la señora diputada doña... Las pido dentro un ratito para que vaya llegando la gente. Primera pregunta de la señora diputada doña Beatriz Calzada Ojeda del Grupo Nacionalista Canario sobre actuaciones que se van a llevar a cabo respecto a las conclusiones del informe resumen 2017-2021 Clima Adaptada a Costas de evaluación del riesgo frente al cambio climático en las costas de Canarias. Tiene la palabra, señora diputada.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. El PIMA Adapta Costas es un documento que en el año 2016 la Dirección General de Costas, ¿no?, dependiente del Ministerio, pues inicia este programa a nivel de toda España, y en el año 2017 el Gobierno en aquel momento le encarga a la empresa pública Gesplan la confección o la elaboración y gestión de este proyecto dentro de los planes de impulso del medio ambiente, que viene a determinar pues los riesgos para las costas de Canarias, tanto en todo nuestro sistema socioeconómico, natural, afecciones a infraestructuras y todo tipo de cosas. En el mes de julio de 2022, hace unos meses, se culminó unos meses antes este estudio, y en el mes de julio en la Comisión de Transición Ecológica el consejero nos trasladó y nos explicó este informe, y la verdad que yo creo que nos causó un gran impacto a todos los que estábamos en esta comisión por los riesgos que se establecen. Y es verdad que de entrada yo por lo menos le planteaba dos preguntas: si estos riesgos son un sí o sí, o si estos riesgos implican que podemos hacer algo para que no sucedan. Evidentemente la respuesta no es sencilla, pero parece que en algunos casos va a ser difícil que sean inevitables este tipo de riesgos. Y dentro de todas las afecciones que se establecían, a mí me resultó también llamativo que hay muchas, obviamente por nuestra orografía, que afectan a infraestructuras viarias, sobre todo. Es verdad que el informe dejó fuera en este estudio todas las infraestructuras portuarias de Canarias, independientemente de su titularidad, aunque el consejero ya avisó que ese será el siguiente paso de estudio. Pero bueno, uno a la vista de las afecciones que tienen en costa, pues es fácil determinar que va a ser muy difícil que haya puertos que se escapen de estos riesgos, ¿no? Y por eso le planteaba la pregunta, consejero, porque de todas esas infraestructuras viarias, es verdad que no todas son competencia del Gobierno de Canarias, pero sí hay algunas infraestructuras de titularidad del Gobierno de Canarias, y le planteaba esta pregunta: si este informe se ha puesto en conocimiento en el caso de usted, de su consejería, y si se está trabajando de alguna manera, teniendo en cuenta a la hora no solo de planificar, sino también de lo existente. Gracias.
Gracias, señora Calzada. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Gracias, señoría. La verdad que la pregunta que plantea usted es una pregunta que es un debate, como bien calificaba al inicio, de apasionante, ¿no?, por las consecuencias que puede tener ya en un futuro cada vez más cercano, ¿no? Y por tanto, creo que es bueno que las diferentes administraciones públicas, nosotros especialmente el Gobierno de Canarias, pues este asunto lo difundamos cuanto más mejor, porque creo que hay que tener conciencia en el conjunto de la población de los riesgos que vamos a tener en un escenario futuro que cada vez se aproxima más, ¿no? Como bien dice usted, efectivamente, el PIMA, que es el plan de impulso del medio ambiente que aprobó el Gobierno de España en el año 2016, que en el 2017 hubo una conferencia sectorial de medio ambiente, y en esta conferencia sectorial pues se acuerda transferir a las comunidades autónomas una partida económica para encargar una serie de informes de los riesgos que las costas tenía en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Producto de ese acuerdo, pues la Consejería de Transición Ecológica, que está aquí especialmente en esta consejería, lógicamente por las competencias que tiene centralizada la elaboración de estos informes y los diferentes informes que han enviado las diferentes consejerías, pues la que traslada, la que se encarga de estudio y la que presentó, como bien decía usted, el pasado año o este año, las conclusiones de este informe, ¿no? Bien, en lo que respecta a nosotros, a la consejería del ámbito competencial de obras públicas, afecta en infraestructura y afecta en puertos, ¿no? En infraestructura, ya nosotros contemplamos en las revisiones y en los encargos, precisamente cumpliendo, haciendo caso a lo que nos exige el cumplimiento en el artículo 35 de la ley 21/13 de evaluación ambiental, ya cuando se encarga un proyecto, ya estamos estudiando la afección del cambio climático en esa infraestructura de carreteras que se llevan a cabo. Por tanto, las conclusiones de ese informe ya las estamos aplicando nosotros, en este caso en obras públicas, a la hora de encargar los informes de impacto ambiental. Insisto que tienen que tener un apartado que concrete efectivamente las consecuencias que puede tener el efecto del cambio climático en esta infraestructura. Y en Puerto, efectivamente, como bien ha dicho usted, el consejero ha dicho que una segunda encargo va a especificar, va a concretar más en los puertos canarios. Nosotros en este caso, con los puertos canarios, lo que estamos llevando una política de coordinación con Transición Ecológica, que efectivamente en ese informe de conclusiones lo que señala son una serie de escenarios de aquí a 100 años, ¿no?, de cómo se va a ver afectado la infraestructura y especialmente también cómo se va a afectar al número de personas, ¿no? Y en distintos escenarios establece las consecuencias del riesgo, la afección a la costa por inundaciones o por riesgo de erosión costera. Bueno, en eso es lo que estamos trabajando ahora coordinadamente con Transición Ecológica, ¿no?, precisamente a la hora de coordinar los diferentes informes para intentar concretar un plan de actuación que podamos desarrollar desde la propia Puertos Canarios, que precisamente acompañando al informe que va a encargar Transición Ecológica, una vez que lo encargue y tengamos las consecuencias de ese informe, las conclusiones, nosotros las adaptaremos para llevarlo a cabo en Puertos Canarios, porque es en el ámbito donde no tenemos ninguna medida concreta, esperando a lo que nos diga Transición Ecológica. Pero desde Puertos Canarios y al mismo tiempo desde la Consejería de Obras Públicas estamos lógicamente sensibilizados con este informe, con la política que se está llevando a cabo y lógicamente con las consecuencias que vamos a tener producto del cambio climático, ¿no? Se han dado pasos muy importantes, se aprobó esta semana la ley en el Parlamento de Canarias, que es un paso muy importante, la declaración de hace a principios de legislatura, precisamente también de emergencia de cambio climático en Canarias. Creo que el Gobierno está dando paso en esa dirección, preocupado y consciente de los riesgos que tiene nuestra comunidad, nuestras costas y nuestro territorio a la hora de afrontar ese cambio climático, ¿no? En infraestructura estamos yendo por delante porque así nos obliga la ley de pacto ambiental. En esto, lo que son los puertos canarios, estaremos a la expectativa de ese informe que ha encargado Transición Ecológica para adaptarlo luego a un plan de actuación en los diferentes puertos canarios.
Gracias, señor consejero. Señora diputada.
Gracias, consejero, porque precisamente, bueno, pues despeja una de las dudas que yo le planteaba al consejero, era la medida en que se le iba a dar traslado de este informe al resto de las consejerías del Gobierno de Canarias, sobre todo las que están afectadas. Efectivamente, se presentan varios escenarios, unos a 2050 y otros a 2100. Claro, 2050 está aquí al lado, sobre todo cuando estamos hablando de planificación. Y por eso me preocupaba a mí el tener en cuenta estas circunstancias. Y curiosamente, consejero, y se lo llevo a un caso concreto, porque yo creo que esto se entiende cuando uno mira el informe resumen y ve la afección real que tiene, como en la isla de Gran Canaria, pues la Gran Canaria 1 en amplísimos tramos, o la Gran Canaria 2, que son las arterias prácticamente principales de la isla, quedan afectadas y, por lo tanto, parece que habría que empezar a planificar o a buscar alternativas en caso de que esto sea un sí o sí, como yo le decía. Y, curiosamente, yo les había estado preguntando, pidiendo información hace tiempo, sobre lo que es el proyecto de la reordenación de la avenida marítima Acceso Centro San Cristóbal Vegueta Muelle Las Palmas para la Metro Guagua, una de las grandes obras de infraestructura de transporte, de movilidad, que tiene Las Palmas de Gran Canaria. Claro, uno de los tramos que están afectados y que aparecen en este informe resumen es precisamente en la Gran Canaria 1, a la altura tanto de la zona de San Cristóbal, de Vegueta, como del Guiniguada, es decir, coge de lleno el trazado de la Metro Guagua. Pero es que además, en la respuesta que me dieron antes de ayer, sobre precisamente este proyecto, ya indica que la demarcación de costas, una de las cosas que les ha requerido a la consejería es precisamente la evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos que se van a ocupar, que se pretenden ocupar para poder implantar la Metro Guagua. Entonces, la pregunta evidente que le tengo que hacer es, ¿cómo va a afectar esto realmente? Es decir, si la demarcación de costas lo está pidiendo, si ya tenemos un informe PIMA en este informe, en informe resumen, donde dice que esos tramos están afectados, es verdad que no sabemos si 2050, 2100, pero que están afectados, ahí es donde quiero ir, es decir, qué acciones, qué actuaciones en concreto van a llevar, va a llevar la consejería en este caso, porque entiendo que si está afectado, pues ese tramo, ya termino, ese tramo no se podrá mantener, digo yo, tendrán que buscar una alternativa. Eso es lo que realmente nos preocupa. Gracias, consejero.
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Sí, le decía antes que todos los proyectos que se llevan a cabo en infraestructura tienen la obligación de que se estudien los efectos del cambio climático que pueda afectar a ese proyecto. Y el ejemplo que ha puesto usted claramente la afecta. Y efectivamente la comunicación que nos hace Costa para darnos autorización a ocupar ese terreno nos pide que se amplíe el efecto, el informe medioambiental, que se amplía a las consecuencias del efecto de cambio climático. Bueno, eso es lo que estamos ahora precisamente encargando, ya se ha encargado el estudio correspondiente, por eso esa obra no ha salido a licitación, porque estamos precisamente encargando, revisando el informe medioambiental que previamente el Ayuntamiento, porque parte del proyecto es un proyecto del Ayuntamiento, nosotros lo que hacemos es adjudicar la obra, ese proyecto ya vino con un informe de impacto ambiental del Ayuntamiento y lo que estamos revisando y actualizando es ese informe de impacto ambiental en la dirección que nos indica Costa, pero también en la obligación que tenemos nosotros de que esos informes, de que estos proyectos tengan ese informe de las consecuencias o la afección del cambio climático a ese proyecto, porque efectivamente es un proyecto muy, muy, muy señalado, porque está actuando en Costa y porque vamos a ocupar en torno a 400 metros de lámina de agua, con lo cual efectivamente es un proyecto que se tiene que ajustar a las previsiones y a los informes que han ido sacando y lo tendremos en las próximas semanas las consecuencias de ese informe. Pero que lógicamente lo que sí quiero garantizarles es que iniciativas de esta naturaleza, infraestructura de esta naturaleza, siempre viene acompañada con ese informe de consecuencias del cambio climático.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta y a ver si yo me aclaro con el nuevo. Ya, listo, lo conseguí. Si nos pueden ir diciendo las sustituciones ahora ya que estamos todos. Agrupación Socialista Gomera.
Buenos días, presidenta. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias. No hay sustituciones. Grupo Popular, no hay sustituciones. Grupo Nacionalista.
Sí, gracias, presidenta. Ana González sustituye a David de la Voz. José Alberto Díaz Estebanes sustituye a Narváez Quintero y Beatriz Calzada, Luca Bravo de la Voz.
Muchas gracias, Grupo Socialista.
Sí, buenos días. Gracias, presidenta. Doña Teresa Cruz Oval sustituye a doña Patricia Hernández y Pino González sustituye a Jorge González.
Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta de la señora diputada doña Jana María González Alonso del Grupo Nacionalista Canario sobre medidas que se están llevando a cabo para solucionar los defectos de las 40 viviendas ubicadas en Gran Tarajal dirigidas al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, consejero. La pregunta que me trae hoy a esta comisión, porque no soy miembro habitual en ella, es trasladarle una serie de problemas que hay en las 40 viviendas de Gran Tarajal. Son las últimas que se dieron. La propiedad se mantiene en el Gobierno canario y están en régimen de alquiler social. Con las lluvias ocurridas en el mes de septiembre, pues fueron unas lluvias fuera de lo normal y se produjeron bastantes destrozos. Las casas ya tenían anteriormente problemas de impermeabilización, sobre todo con los techos de las viviendas, y se han acentuado después de estas lluvias. Nos trasladan los vecinos y vecinas que se intensificaron de tal magnitud que muchas de las viviendas el agua entraba por todas partes. Empezó por un baño, pero siguió pasillo, cocina, habitaciones, tanto que no te sentías segura ni en tu propia casa. Y tienen miedo porque viven viven familias con menores y miran aterrada el tiempo de Fuerteventura por si acaso vuelva otra vez a haber lluvias y tengan otra vez estas consecuencias. El presidente de la comunidad me dice que ha sido trasladado estos defectos desde el momento en que ocurrieron, pero hasta día de hoy no saben nada de qué gestiones se están llevando a cabo. Y nos gustaría saber pues, qué medidas y qué acciones está realizando desde su consejería para solventar estos problemas. También, aprovechando la ocasión, pues queríamos demandarle otros problemas que están en la vivienda. Nos trasladan que la accesibilidad dentro del edificio de viviendas es complejo, es muy compleja, sobre todo teniendo en cuenta que hay personas con discapacidad viviendo en algunas de ellas. ¿Qué pasa con el muro de contención? Hay un muro de contención que divide las 40 viviendas de otras viviendas que estaban anteriormente. Sabemos que hay un litigio, un proceso judicial, pero con las lluvias también se ha acentuado y tienen miedo de la seguridad de ese muro de contención. Está pegado a las viviendas y son las propias vecinas las que limpian ese muro para que la humedad no corra por todo él y no ocasione más daños. Si están llevando a cabo acciones para poder evitar y establecer medidas de seguridad de los vecinos y vecinas, que ya le digo que afecta hasta la entrada y salida de las viviendas. Y por último, le quiero preguntar, ¿qué pasa con las 15 plazas de garaje de esas 40 viviendas que están cerradas, que nunca se adjudicaron, y qué posibilidad hay de que se adjudiquen esas viviendas en esta legislatura? Le preguntaba a principio de legislatura, Pues también sobre esa adjudicación de las plazas de garaje, usted mediante, su consejería, mediante pregunta escrita, me trasladaba que había que hacer unos cambios normativos. Me contesta que ha sido necesario modificar la disposición final primera del decreto 138/2007, por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de titularidad pública del Instituto Canario de Vivienda a través del decreto 32/2020. Actualmente están en proceso de tramitación para la elaboración de dicha orden departamental que regulará el procedimiento de adjudicación. Eso me contesta usted el 2 de noviembre de 2020 y estamos en diciembre del 2022, han transcurrido 2 años y esas plazas todavía no se han adjudicado. Nos gustaría saber qué es lo que va a ocurrir y si tiene visos de adjudicarse antes de que termine la legislatura. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Sí, señoría, sobre este edificio, efectivamente, ya no es la primera vez que comentamos en esta comisión. Bien, efectivamente, tenemos conocimiento porque además hay un contacto muy directo con el presidente de la comunidad de vecinos de este edificio, que como bien dice usted es un edificio relativamente nuevo porque se acabó de su construcción y entrega de vivienda en el 2013. Por tanto, no es un edificio que en teoría debía tener dificultades en su mantenimiento, pero que es verdad que las últimas lluvias han producido serias dificultades y también dificultades en las propias viviendas, ¿no? Estamos a la espera de concretar el presupuesto, me indican los servicios técnicos, ¿no? Que efectivamente hubieron problemas y lo que hay que reparar son los tabiquillos. Me hablan de la cubierta que han quedado deteriorados por motivo de las lluvias, ¿no? Nosotros ya en ese edificio hemos tenido actuaciones en el año 20 y en el año 21, pero que efectivamente esta última consecuencia de la lluvia nos obliga a hacer una inversión para erradicar los problemas que han habido con estas últimas lluvias. Estamos pendientes de acabar los presupuestos, me indican, para inmediatamente proceder a la reparación de estas dificultades, ¿no? En la cubierta, especialmente del edificio. Insisto, en otras ocasiones hemos actuado en consecuencia en ese edificio, para una inversión tampoco ha sido muy, muy importante, pero en torno a los 60.000 euros, tanto en el año 20 como el año 21. Respecto a las plazas, ¿no? Que tiene el edificio, un edificio de 40 viviendas que tiene 13 plazas de aparcamiento. Y además de resolver lo que usted ha leído antes, una vez resuelto la dificultad que tiene, y es un asunto que lógicamente tenemos que acordar y determinar cómo se van a hacer las adjudicaciones, porque una posibilidad sería hacerla por sorteo, porque está claro, no se puede montar una plaza de aparcamiento a cada miembro de la comunidad, porque no es posible, porque son prácticamente mucho menos de la mitad. Estamos ahora a intentar saber si se llega a un acuerdo con la comunidad, insisto, con el presidente de esa comunidad, que hay una comunicación muy constante sobre lo que pasa en la comunidad y sobre todo cuál sería el destino de estas 13 plazas, porque además tenemos constancia de que alguna se puede estar utilizando incluso por personas que no están, que no son o que no forman parte de la comunidad de este edificio. Y estamos en eso, si somos capaces de intentar llegar a un acuerdo con todos, porque sería bueno que el sistema que utilicemos para adjudicar las plazas de aparcamiento del garaje pues fuera aceptado por todos, ¿no? Y no sé si el criterio de sorteo es el más justo, el que estarán dispuestos a aceptarlo, pero es que no puede haber otro. Me refiero a que buscar otro va a ser complicado a la hora de poder llevarlo a cabo, ¿no? Porque la situación actual, efectivamente, a nosotros, como el responsable de la gestión de esos aparcamientos, de esas plazas, del ICAB, pues les cuesta, lógicamente, dificultades a la hora de mantener y dar el uso, y porque después de tanto tiempo no se entiende cómo esas plazas estén bloqueadas sin poder utilizarlas precisamente porque no hay acuerdo a la hora de distribuirlas. Creo que la opción del sorteo puede ser una opción, pero lógicamente hay que cerrarlo y concretarlo con la comunidad de vecinos, insisto, a la que tenemos una comunicación directa, ¿no? ¿Tiene problemas de accesibilidad? Cierto, es verdad que hay una de las familias que tienen dificultad de acceder, que se intentó hace algunos años hacer una rampa de accesibilidad, pero que no fue posible porque técnicamente no lo era y porque se ocupaban unos terrenos que no eran propiedad del ICAVI y que por tanto no podíamos ejecutar la obra, ¿no? Pero tal y como está ubicado ese edificio, el terreno donde está, tiene, bueno, pues, serias dificultades de accesibilidad que hemos intentado mejorar, pero que esa rampa para acceder a esa vivienda en concreto, pues me dice los informes que no se pudo llevar a cabo, puesto que tenía problemas serios, bueno, de ocupación de suelo, que no eran solo de la propiedad de la comunidad, ¿no? Bueno, en base a esta pregunta he vuelto a insistir, porque efectivamente el tema de la lluvia se puede volver a reproducir este invierno y sería bueno que se actuara de forma inmediata, que es lo que se le ha comunicado al servicio y están, me dicen, a la espera de acabar los presupuestos para poder actuar y corregir las deficiencias que tiene ese edificio en la cubierta y, por tanto, no se vuelvan a repetir las inundaciones en las viviendas que se produjeron producto de las últimas lluvias.
Señora González.
Gracias, presidente. Pues la verdad es que me alegra que una pregunta del grupo de la oposición, pues en ver esa actitud por parte del consejero de decir me estoy preocupando y lo vamos a solventar. No es muy habitual, le tengo que decir. Habla usted del presupuesto y del dinero que se ha invertido. Yo creo que en los presupuestos del 2022 había una partida de adquisición onerosa y terminación de vivienda de promoción pública de 2 millones de euros. No sé cuánto es el proceso de ejecución en la isla de Fuerteventura, pero vamos, creo que ahí hay una partida muy importante que se podría ejecutar para poder solventar este problema de los vecinos y las vecinas. También, en cuanto a la adjudicación de plazas de garaje, es verdad que únicamente son 15 plazas de garajes para 40 viviendas. Hay muchas de estas viviendas ocupadas, pero el presidente de la comunidad, que es un hombre bastante activo, hay espacio dentro de la comunidad para buscar más sitios y crear más plazas de aparcamiento, y es una posibilidad donde se puede ejecutar ese dinero que estaba previsto en la ley de presupuesto para Fuerteventura, pero que vemos que no llega. Bueno, en cualquier caso, y si le sirvo de ayuda, tenga usted a buen colaborar para que puedan solucionarse estos problemas, porque es verdad que en Fuerteventura no suele llover mucho, pero cuando llueve, pues ya ve usted los problemas que ocasiona. Muchas gracias.
No, tiene razón, efectivamente, ¿no? Y además, le decía antes y le subrayaba que los técnicos tienen mucha comunicación con el presidente de la comunidad y, por tanto, estamos muy al corriente de lo que pasa el día a día allí, ¿no? Y algunos de esos problemas le afecta directamente a él. Hay presupuesto, hay recursos de la Consejería y en el Instituto para afrontar estas reparaciones y, por tanto, lo vamos a hacer de forma inmediata, ¿no? Y con las plazas, si somos capaces de ponernos de acuerdo en cómo lo hacemos, seguro que lo vamos a impulsar para poder adjudicarla cuanto antes. Y agradezco a usted su pregunta y sin duda, bueno, sea más que esta comunidad y especialmente su presidente está muy preocupado por el mantenimiento del edificio y desde el Instituto, los técnicos especialmente, que lo que he hablado con ellos estos días, me trasladan la especial sensibilidad que tiene el presidente, ¿no? Con lo cual, lógicamente, hay recursos para poder afrontar estos gastos y lo vamos a hacer en el futuro.
Pregunta que hace la señora doña Nira Fierro Díaz en sustitución de don Jorge Tomás González Cabrera, del Grupo Socialista Canario, sobre los proyectos de carretera que están en marcha para mejorar las prestaciones de las vías en Tenerife, especialmente para la comarca norte. Tiene la palabra señora Fierro.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Que las principales carreteras de Tenerife tienen una importante densidad de tráfico no es algo nuevo, lo llevamos arrastrando desde hace décadas. Sin embargo, es un problema que se ha venido agudizando con el paso del tiempo, pues el parque móvil de la isla ha ido creciendo a un ritmo constante en los últimos años. En Tenerife hay más de 840.000 vehículos censados para los 1.550 kilómetros de carreteras que tenemos. En algunos casos, como sucede en la comarca norte de la isla de Tenerife, sobre todo en la TF5, la densidad de tráfico imposibilita cualquier movilidad fluida por parte de las usuarias y de los usuarios y se puede comparar con otras grandes vías de grandes ciudades de nuestro país. Saturaciones como esta se producen prácticamente a diario en la autopista del norte, en la TF5, y se debe, entre otros factores, a las características de nuestra geografía insular y al importante parque móvil de la isla. No obstante, todo ello viene a ser también consecuencia de la nefasta gestión heredada por parte de Coalición Canaria. Podría resumirse en poca gestión y muchos engaños para la ciudadanía del norte de la isla de Tenerife. No existían proyectos aprobados ni obras en condiciones de ser licitadas y la tramitación de los proyectos, como todo el mundo sabe, requiere ineludiblemente disponer de una cartera de obras en condiciones para poder ser licitadas. Y una de sus principales actividades, señor consejero, ha sido precisamente esta. Los mismos que dicen ahora que el Gobierno de Canarias abandona y maltrata a la isla de Tenerife han sido los causantes de la situación que tiene hoy la isla de Tenerife. En definitiva, para gobiernos anteriores no fue prioridad básica garantizar la movilidad y, sobre todo, la cohesión de los tinerfeños y las tinerfeñas. Pero las cosas han cambiado. Hace apenas unos días conocíamos el compromiso del Gobierno de Canarias con su presidente Ángel Víctor Torres a la cabeza para la agilización de las obras claves para acabar con las recurrentes colas de la autopista del norte de la isla de Tenerife, dentro del objetivo general de cumplir con los proyectos previstos en el convenio de carreteras 2018-2027 para nuestra isla. En estos casi tres años se han adjudicado 13 de los 16 proyectos previstos para la isla de Tenerife en el convenio de carreteras 2018-2027. Se han destinado 7,3 millones a la redacción de proyectos técnicos y se han adjudicado obras por un valor de 353,3 millones de euros, lo que implica un esfuerzo sin precedentes y demuestra un compromiso total por parte del Gobierno de Canarias. Obras son amores y no buenas razones. Y quiero, señor consejero, además recordar en el día de hoy que cuando usted llegó al Gobierno estaba a punto de vencer la declaración de impacto medioambiental del anillo insular de carretera. Usted corrió, la consejería corrió y el Gobierno corrió, tanto que en agosto de 2019, un mes después de la conformación de Gobierno, se comprometía en esta isla y con esta isla en que las obras del cierre del anillo insular de carreteras, la obra que vertebra la isla de Tenerife, que conecta el norte con el sur, comenzaría en el mes de noviembre del año 19. Y así fue, el 19 de noviembre de 2019, se iniciaba esta obra tan fundamental que hoy marcha a buen ritmo. Y así podemos hablar del tercer carril, de la TF1, del enlace Orteanda, y también de lo que está sobre la mesa y que es una prioridad absoluta para el Partido Socialista y sabemos que es una prioridad absoluta del Gobierno, la variante de La Laguna, o actuaciones complementarias y novedosas en las cuentas, como es el aparcamiento disuasorio planteado en los presupuestos para el próximo año en el municipio de Santa Úrsula. Entendiendo estas circunstancias y este empuje que se le ha dado en estos últimos años en materia de carreteras a la isla de Tenerife, podría indicarnos, señor consejero, las actuaciones que usted mismo anunciaba esta semana en rueda de prensa. Muchísimas gracias.
Tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, presidente. Gracias, señoría, por su pregunta. Bueno, el pasado lunes tuvimos una reunión con el presidente del Cabildo de Tenerife, explicándole las actuaciones que hemos llevado a cabo a lo largo de la legislatura y repasando con él precisamente lo que tuvimos al principio de legislatura con el Cabildo de Tenerife, también con todos los cabildos de las islas, de concretar las prioridades a la hora de actuar. Y bueno, le damos esa información, que además trasladamos luego en rueda de prensa a los medios de comunicación, explicando que el Gobierno no ha estado ni mucho menos escondido en un asunto que es de mucha importancia. El Gobierno es consciente, sensible a las déficits de infraestructura viaria que tiene esta isla y, por tanto, por eso, la mayor prioridad a la hora de inversión pública del presupuesto de estos 3 años ha sido especialmente la isla de Tenerife. Usted bien decía que Tenerife tiene 16 actuaciones dentro del plan del convenio de carretera. De esas 16 hemos puesto en marcha 13. Que lo que hemos hecho es, fundamentalmente, encargar los proyectos de esas obras, porque la enorme dificultad, el enorme déficit que teníamos cuando llegamos a la consejería es que no teníamos en la biblioteca de la consejería proyectos para empezar a iniciar. Todas las obras o proyectos que había en la consejería para poder adjudicar obras, se adjudicaron todas. De esas 16 actuaciones hay 4 obras en marcha de ese convenio de carretera. Una que se adjudicó en la época del anterior gobierno, en febrero del 19, y las otras 3 están adjudicadas por este gobierno, total 360 millones de euros que hemos invertido y que se están invirtiendo y comprometidos el convenio de carretera para esta isla. ¿En qué? En afrontar los principales déficits que tiene esta isla. Yo no me canso de decirlo, creo que hay razones para el cabreo o para el malestar de los ciudadanos, claro que las hay, y especialmente los que utilizan la TF5, claro que tienen razón, después de tantos años, de tanto anuncio, en que sigan teniendo los problemas que tienen durante tantos años. Pues lógicamente cualquiera que utilice esa vía, pues sale enfadado de las retenciones continuas a esa vía, ¿no? Y nosotros lo que hemos oído es del anuncio, de anunciar cosas que luego no se hacen, porque eso produce frustración en los ciudadanos. Y porque al final terminamos engañándonos todos, porque las cosas que se anuncian al final, tarde o temprano, la gente verá si se cumplen o no se cumplen, ¿no? Y todo lo que hemos ido anunciando en los medios es porque antes se ha publicado en la plataforma de contratación de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta semana, justo el miércoles, firmé el contrato de una obra muy importante en el sur de Tenerife, del falso túnel Fañabé de las Américas, de 95 millones de euros, que es la única que hemos adjudicado en Canarias, proyecto y obra al mismo tiempo, precisamente para reducir los plazos a la hora de esa ejecución, que es una obra importante porque va a resolver también un problema importante en esa parte de la isla. Y en los 3 asuntos grandes de la TF5 ya están en marcha, como usted bien decía, la variante de la laguna, que ya está en el órgano ambiental, que lo que explicamos el otro día al presidente del Cabildo, deseamos y tenemos todos los indicios de que se va a aprobar definitivamente a finales de este mes de diciembre el informe de impacto ambiental, con lo cual pasaríamos de otra fase, que es la fase ya de empezar a construir el expediente para sacar esta obra a concurso. No hay que olvidar que obras de esta naturaleza, obras que superan más de 100 millones de euros, tienen un proceso de ejecución desde el proyecto, desde que se encarga el proyecto hasta que se adjudica la obra, que está en torno a los 38-42 meses. Obras de esta naturaleza. Y esta obra, bueno, que la empezamos a adjudicar el proyecto al principio de la legislatura, que ha pasado la correspondiente información de exposición pública, ahora estamos esperando el informe medioambiental para iniciar el proceso de encargar el proyecto de construcción definitivo y luego pasarlo a licitación. Bueno, ha sido eso como la otra obra que también está en el órgano ambiental, que es la otra obra importante del cierre insular, que es San Juan de la Rambla y COP, porque eso va a suponer desviar en torno a unos 30.000 vehículos que no pasen por la TF5 en estos momentos, con lo cual también es una obra muy importante, pero también tenemos en proyectos ya acabados, está en este momento en supervisión, la ampliación del tercer carril del aeropuerto a la Orotava, que son los grandes asuntos que nos planteaba el Cabildo. Todo eso está en proyecto, ¿no? Para sacarlo adelante, pero tienen un proceso, porque los proyectos no se tardan en torno a estos proyectos de 12 a 14 meses. Y luego los informes ambientales, la exposición pública, la participación ciudadana, todo eso se tiene que requerir hasta llegar a los 44, 36 meses de la ejecución. La diferencia que va a tener el futuro Consejo de Obras Públicas dentro de 8 meses es que se va a encontrar en esta isla, también en el conjunto de Canarias, porque ya hemos prácticamente adjudicado 59 proyectos, se va a tener en la isla de Tenerife la biblioteca llena de proyectos para poder llevarlos adelante. 13 proyectos. En condiciones, muchos de ellos, de que se pueda empezar a adjudicar. Esa labor, la de planificación, la labor gris que no conoce la gente y que la gente no tiene por qué ver. Y por tanto, lo que hemos hecho es explicarle a los sectores económicos de Tenerife y sociales cuál es lo que estamos haciendo en torno a esto. Lo hemos hecho no ahora, sino hace algún tiempo, para explicarle que no estamos ni mucho menos alejándonos del compromiso que adquirimos a principios de legislatura. Creo que en los próximos años, año y medio, se va a notar en la isla de Tenerife un importante volumen de inversión pública en materia de obra que va a acabar de forma definitiva con los problemas de déficit que tiene en este momento la isla de Tenerife, que lógicamente encararán, porque son obras que van a durar la mayoría de ellas en torno a los 4 y 5 meses, obras que están valoradas, muchas de ellas, en 300 millones de euros, con lo cual el esfuerzo va a ser importante. En esa línea estamos, y en esa línea estamos hablando con la administración pública, como lo decía, y con los sectores económicos y sociales, para que sean conscientes del esfuerzo que estamos haciendo. En el norte y en el sur ya hemos adjudicado los 4 proyectos para intentar que el tercer carril, que ahora llega desde Guimar a San Isidro, se extiende de San Isidro a las Américas. Son 24 kilómetros, 88 kilómetros va a tener en los próximos años. Estamos todos los proyectos encargados, estarán acabados el año que viene. Con lo cual, insisto, estamos poniendo el trabajo de planificación para que la isla recupere, lógicamente, su modernidad en estas infraestructuras en los próximos años. Pero tanto los proyectos como las obras tienen el tiempo que tienen. Y el compromiso del Gobierno sigue siendo el mismo que cuando asumimos la responsabilidad de gobernar en el año 19.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.